reabre el mercado de cuatro caminos en La Habana.
Pierde el régimen de La Habana cerca de la mitad de sus ingresos por salida de doctores de Brasil, Bolivia y Ecuador.
Eurodiputados envían nueva carta a embajadora de Cuba en Bruselas abogando por José Daniel Ferrer.
Enfermeras venezolanas siguen con sus protestas ante las condiciones de trabajo deplorables.
Ratifica Juan Guaidó el llamado a la calle como vía para salir del régimen de Maduro.
E intensa jornada de audiencias en el Congreso por juicio político al presidente Donald Trump.
Y en los deportes, Estados Unidos golea a Cuba 4-0 en la Liga de Naciones de la CONCACAF en el fútbol. Y todo parece indicar que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 viene para Miami en el año 2021. Todo eso y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta la edición estelar de su noticiero de Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, a las 11.02. Vamos de inmediato a las informaciones. Con las buenas noches a nuestra audiencia en La Habana, que tiene una temperatura que se registra a esta hora de 24 grados Celsius, intervalos nubosos, noticias de Cuba.
Un primer grupo de 173 médicos cubanos regresó este martes desde Ecuador, días después de que el gobierno de dicho país diera por terminados los convenios que mantenía con Cuba ante la supuesta participación de La Habana en las protestas a comienzos del mes de octubre en el país sudamericano.
Los galeros arribaron en la madrugada al aeropuerto de Santiago de Cuba y después el avión reanudó su ruta hasta La Habana, donde desembarcó el resto de los profesionales a bordo.
Está programado que en Santiago aterrice esta tarde otro avión con 183 profesionales provenientes de Ecuador.
En Ecuador trabajan 382 médicos cubanos que ahora serán reemplazados por especialistas locales.
Se estima que la cancelación sucesiva de los programas médicos en Brasil, Ecuador y ahora en Bolivia le habría quitado a La Habana cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Hugo Hacha, investigador de la Fundación de Derechos Humanos de Cuba. Otto Reich es ex secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, y el doctor Julio Alfonso de Solidaridad Sin Fronteras.
La salida de 725 empleados de la salud cubanos de Bolivia representa otro gran golpe a la principal fuente de ingreso de la isla.
Se reportaba un ingreso de 11.54 billones de dólares. A la fecha, habiendo perdido los ingresos de, entre otros, el Brasil, Ecuador y ahora Bolivia, ese reporte se ha reducido a 6.6 billones de dólares.
Significa que ya el mundo se ha dado cuenta que eso no es un programa humanitario por parte del gobierno de Cuba, sino el uso del ser humano como un esclavo virtual.
Las misiones médicas cubanas responden por 11 mil millones de dólares, de los 14 mil que La Habana recibe al año por exportaciones de bienes y servicios, según la Organización Mundial del Comercio y la prensa oficial cubana.
En el 2018 ellos reportaron alrededor de 13 billones de dólares que entraron al país, cuestión de los beneficios que reciben de estas misiones internacionalistas, como ellos llaman, y la mayor parte de este dinero provenía de las misiones en Brasil y después en segundo lugar Ecuador y Bolivia.
La salida se produce en medio de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, que ocurrió el pasado 10 de noviembre.
Que esto es otro negocio ilícito más por parte del gobierno comunista de Cuba.
El mercado de Cuatro Caminos volvió a abrir sus puertas este martes tras reconocer pérdidas de $7,000 por los sucesos del pasado sábado en el mercado de Cuatro Caminos de La Habana, cuando inició sus actividades de venta al público.
La prensa oficialista en Cuba reconoció que lo vivido en el mercado habanero el sábado fueron actos de vandalismo e indisciplina social y no repitieron la narrativa de la misiva asistencia para explicar el cierre.
Las imágenes de la reapertura mostraban pocos consumidores y sin filas para pagar en las cajas registradoras. Pero en las fotos publicadas se aprecia la presencia policial fuera y dentro del recinto.
La imagen de modernización que trata de lograr el régimen en Cuba no se corresponde con la pobreza cíclica del país, como se reflejó en el mercado de Cuatro Caminos, dijo a Radio Martí el historiador y opositor cubano Manuel Cuesta Morúa.
El gobierno cubano se ha venido empeñando en dar una imagen de modernización, les obviamente negaba por su propio eslogan de Somos Continuidad, pero se ha empeñado en dar una imagen de modernización, sobre todo, digamos, la parte estética de la ciudad, y no solo en La Habana, también en otras provincias, y con el propósito de atraer una nueva imagen del mundo y al mismo tiempo traer inversión, traer capital. Pero eso no corresponde, esa modernización no corresponde cultural por la pobreza cíclica del país. Hay una profundización de lo que yo llamo la latinoamericanización de Cuba, que no solo instala nuevas desigualdades a lo largo y transversalmente de todo el país, sino que al mismo tiempo profundiza esa dimensión de pobreza, que se vio ahora reflejada en un mercado remodelado, un mercado nuevo que no tiene capacidad alguna para satisfacer las grandes necesidades que tiene el país. Y refleja ese intento de una economía ceremonial que en momentos, fechas señaladas, intenta dar una imagen de abundancia y lo único que hace es reproducir las ferias medievales de la época en que no abundaban mucho las mercancías, pero se trataba de dar una imagen de que las economías, pues, estaban bollantes, tenían capacidad de responder a las necesidades. Pero Cuba es estructuralmente pobre y el agotamiento de ese modelo económico se vio reflejado en un lugar de oropeles, como es el mercado de Cuatro Caminos.
De otra parte, unos 13 eurodiputados de cuatro formaciones políticas del Parlamento Europeo enviaron una segunda carta a la embajadora permanente de Cuba en la Unión Europea, Norma Goicoechea Estenós, para reclamarle los derechos violados a José Daniel Ferrer.
También le recuerdan que la Comisión para las Desapariciones Forzosas de las Naciones Unidas envió una acción urgente sobre José Daniel Ferrer.
Los legisladores son de los grupos sociales, populares, conservadores y de la agrupación Renew Europe. Y muchos de ellos trabajan en la Comisión de Derechos Humanos o la Euro-Latinoamérica.
Ante la falta de respuesta de una misiva anterior fechada el 25 de octubre, los legisladores europeos volvieron a dirigirse a la representante del régimen en la ciudad de Bruselas.
Y continúa cayendo la cifra de turistas que arriban a Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Hasta el mes de octubre habían llegado a la isla 3.5 millones de turistas, una baja de 7,9% respecto a igual periodo del 2018, 303.929 visitantes menos, informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Inglaterra, Italia y España encabezan el decrecimiento de llegada de viajeros europeos a Cuba, algo que según el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, estaba pronosticado desde inicios de año.
Europa se encuentra en un momento de gran incertidumbre con el Brexit por delante y además el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, los distintos organismos especializados han dicho en diversos informes que la economía está creciendo cada vez menos. Esto hace que el viajero de turismo reduzca su gasto y lógicamente no viaje a zonas tan lejanas. La comunidad cubana en el exterior es básicamente junto a Rusia los únicos mercados que están experimentando un crecimiento.
Se suma también el alto costo de los paquetes turísticos a la isla que no se corresponden con el servicio que reciben, agrega el académico.
Los precios de los paquetes turísticos cubanos no se corresponden con la calidad del producto y en esas condiciones el cliente elige y elige siempre aquello que tiene un mayor valor por el precio que percibe y en lugar de ir a Cuba van a la República Dominicana. La política turística de Cuba es dirigida totalmente por el Estado, el marketing es absolutamente deficiente.
Las autoridades cubanas han revisado durante los últimos meses las cifras pronosticadas de arribo de turistas en la presente temporada y de una meta de 5.1 millones de turistas en su última previsión solo alcanzarán 4.3 millones.
La gran apuesta de las cadenas hoteleras españolas era esa cifra mágica de 5 millones de turistas, bueno, que a la vista está que no se van a conseguir.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, en medio de la tendencia a la baja general del turismo extranjero en Cuba, se destaca un aumento de los cubanos que visitan la isla. pero esa alza podría experimentar una disminución el año próximo, según el análisis de la periodista independiente Miriam Leiva, que nos llega en el siguiente reportaje de Amado Gil.
La baja del turismo en Cuba es una tendencia del año 2019 que se agrava aún más en el mes de octubre. Según la Oficina de Estadísticas del Gobierno cubano, hasta la fecha, en comparación con el año pasado, en general el turismo cayó 7,9%. En octubre solamente, un 27,8%. Sin embargo, estas cifras contrastan con el aumento de la llegada de los cubanos en el extranjero, que creció en un 4,6%. Un aumento que no toma por sorpresa a la periodista Miriam Leiva.
Muchas cosas. Uno, el contacto entre la familia, que es muy importante. Y fomentar, yo me imagino, ver qué condiciones hay para, inclusive cuando aquí se abran las posibilidades de pequeños negocios o incluso pequeñas empresas, poderlas asentar. Y muchos también habían venido, no sé si seguirán haciendo, para detectar lugares donde poder comprar una casa o algún tipo de otra propiedad posible aquí en Cuba, para cuando estén ya jubilados, pues establecerse aquí, o sea, viajar de allá de Estados Unidos acá, pero tener un lugar aquí.
Al mismo tiempo, Miriam Leiva afirma que para el año 2020 este aumento podría disminuir o incluso irse a negativo, pues las condiciones actuales así lo avizoran.
Hay una realidad ahora en esta situación del aumento de los pasajes, de los precios, por bueno, las nuevas medidas del presidente Trump. Es muy probable que también se vea afectada la comunidad cubana no venir tanto, ¿no? Y también que el gobierno cubano no acaba de abrir para los negocios, pues hay muchos de estas inversiones aquí que han regresado tanto a, sobre todo a Miami, como que se están asentando en otros países, se están asentando en República Dominicana, en Panamá, en Cancún.
A partir del 10 de diciembre, las líneas aéreas estadounidenses solo volarán a La Habana, lo que ya ha producido un aumento en el costo de los pasajes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre permaneció detenido la semana pasada por espacio de 30 horas en la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey, conocida como Villa María Luisa. Fernández Izaguirre dijo a Radio Martí que se había dirigido al lugar tras recibir una citación de la policía política.
El instructor de la Seguridad del Estado me dice, te vamos a dar un escarmiento. Él me llevó directo para una celda tapiada, es decir, una celda que tiene 2 metros de largo por unos 60 de ancho. No tiene ventanas. Lo que tiene arriba son 4 tuberías para que uno pueda respirar allá adentro. Una luz artificial fuerte todo el tiempo. Ahí no se sabe qué hora es. Nunca llegas a saber si es de día o es de noche. La puerta es una plancha de hierro. Y por fuera de esa puerta hay una puerta de madera que cierra. Entonces, yo mido 1,83 más o menos. Entonces, cuando entré allí a esa celda, las camas esas, que son una losa, lo que miden es menos de 1,60. No hay forma de acomodarse ahí para dormir. Toda la pared es rugosa y me sacaban cada cierto tiempo. Nunca llegué a saber si era media hora, eran 15 minutos. Pero ahí, en ese calor enorme, te sacan de allí cada cierto tiempo para una sala de interrogatorio que es pequeñita, con aire acondicionado bien fuerte. Y a pesar de haber sido 30 horas, salí yo con un dolor en los pulmones enorme. Cada cierto tiempo venía alguien nuevo a no interrogarme, porque no me interrogaban. Lo que hacían era amenazarme. Era amenaza para que yo no siga trabajando como periodista. Dice, no esperen que en Cuba suceda lo mismo que en Bolivia, porque nosotros los vamos a desaparecer a todos.
Las autoridades policiales arrestaron el martes al dirigente opositor Guillermo Coco Fariñas cuando salía de la vivienda de su madre en la ciudad de Santa Clara. Alicia Hernández, madre de Fariñas, declaró a Radio Martí que no ha podido saber hacia dónde lo llevaron.
Arrestaron a ella a 1:15 de la casa, fue a las 9:00 a.m. Uno llama a todas las estaciones de la policía y dice, no, aquí lo están, aunque esté. Siempre cuando él regresa dice que lo llevan a un lugar ahí de lo que es la Seguridad del Estado, otra vez se lo ponen para ahora, lo interrogan, lo ponen ahí. Enseguida llegaron aquí una vecina que estaba en el área ahí, como es cerca de aquí, se lo conoce todo el mundo. 2 o 3 personas llegaron y me dijo, oye, se llevaron a Coco, no lo dejaron llegar ni a la otra esquina, o sea que fue 1 cuadra de la casa.
11:14, ustedes sintonizan Radio Martí en simultánea con Radio Caracol en Miami 1260. Noticias de Venezuela.
Condiciones de trabajo deplorables y bajos salarios provocan que las enfermeras de Venezuela organicen nuevas protestas. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Estas son las razones que explicó a Radio Martí Ana Rosario Contreras, presidenta del Gremio de Enfermeras, por las que salieron a protestar este martes 19 de noviembre a las calles.
No podemos permitir que más venezolanos sigan muriendo por el colapso hospitalario. Hoy tenemos que exigirle al gobierno obligado de Nicolás Maduro que cumpla o que se vaya.
Los trabajadores de la salud son víctimas de la presencia de cubanos en Venezuela, según el testimonio de la enfermera Delia Alejos, para quienes los cubanos son mejor pagados que los venezolanos para mantenerlos apegados al régimen de Maduro.
Para que ellos lo puedan mantener aquí, porque si no ya se hubiesen ido todos del país. A ellos le pagan en dólares y a nosotros nos pagan en soberano. Por supuesto que me molesta como enfermera que soy.
Esta protesta fue apoyada por gente que espera un cambio político que conlleve la salida de Venezuela de cubanos que apoyan al régimen de Maduro, tal y como lo explicó a Radio Martí este venezolano que apoyó la protesta de las enfermeras.
Esos son infiltrados que no solamente en el servicio de salud, se infiltraron en todos los departamentos de todo lo que es la parte integral de la seguridad social de los trabajadores.
Para este miércoles están convocadas dos protestas, una en el JM de los Ríos, el principal hospital de referencia infantil de Venezuela, y también los maestros tomarán la calle atendiendo el llamado de Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A propósito de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, este ratificó su llamado a la calle argumentando que es la vía para lograr la salida del gobierno en disputa y la crisis que atraviesa la nación suramericana.
El también presidente de la Asamblea Nacional pidió estar atentos a las convocatorias de los próximos días porque es el vehículo, la herramienta de los ciudadanos libres.
A su llegada al Parlamento este martes, Guaidó aseguró que es importante para los venezolanos acompañar hoy a las enfermeras, mañana a los maestros y el jueves a los estudiantes hasta lograr la libertad de Venezuela. 11:17, ¿qué pasa en los Estados Unidos?
Una intensa jornada de audiencias públicas tuvieron lugar este martes en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el marco de las pesquisas ante un posible juicio político al presidente Donald Trump. Jorge Agobián informa desde La Voz de América en la ciudad de Washington.
What I heard was inappropriate.
Lo que escuché fue inapropiado.
Encontré la llamada telefónica del 25 de julio inusual.
Son palabras de dos funcionarios de la Casa Blanca, la asistente del vicepresidente Mike Pence, Jennifer Williams, y el miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el coronel Alexander Pittman. Ambos testificaron sobre lo que escucharon durante la llamada telefónica del presidente Donald Trump con su par ucraniano.
Fue indebido que el presidente solicitara y exigiera una investigación sobre un oponente político, especialmente a una potencia extranjera donde, en el mejor de los casos, existe la dudosa creencia de que esta sería una investigación completamente imparcial.
La investigación tiene que ver con el presunto chantaje realizado por Trump y su círculo al presidente ucraniano para que abriera una investigación en contra de la familia de su oponente político, Joe Biden. Trump sostiene que no existe tal chantaje y que su llamada fue perfecta. Y sobre Bittman, el hombre que asegura haber presenciado la llamada, esto opina el mandatario.
No conozco a Bittman y nunca he escuchado de él.
Durante esta jornada de audiencias también está previsto que testifique Tim Morrison, el ex principal asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para asuntos rusos y europeos, quien renunció en el mes de octubre. Morrison había dicho a puerta cerrada que la llamada en cuestión no fue inapropiada. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el Senado de Estados Unidos aprobó de forma unánime un proyecto de ley que intenta proteger los derechos humanos en Hong Kong.
El proyecto, patrocinado por el senador cubano-americano Marco Rubio, será remitido a la Cámara de Representantes, donde una versión similar ya fue aprobada.
La medida condiciona las relaciones comerciales de Estados Unidos con Hong Kong con el respeto a los derechos humanos en el territorio.
El texto precisa que cada año el Departamento de Estado tendrá que certificar que Hong Kong cumple con ciertos ciertos criterios para mantener en vigencia la condición especial de los actuales vínculos comerciales.
Rubio dijo en un comunicado que es importante defender a los hongkoneses en su lucha contra un gobierno chino que es cada vez más agresivo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los demócratas de estar detrás de un golpe de Estado mediante la investigación para el juicio político en su contra. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de los Estados Unidos de América.
Este martes se retomaron en el Congreso las audiencias públicas para un posible juicio político contra el presidente y Donald Trump no tardó en reaccionar.
No conozco a ninguna de estas personas. Esto es una vergüenza para nuestra nación.
Cuatro testigos clave ligados al gobierno testificaron esta jornada, algunos de ellos asesores o exasesores del mismo presidente en la Casa Blanca. Trump pasó el día compartiendo mensajes de algunos de los congresistas republicanos que apoyan al mandatario en bloque, como este tuit del líder del partido que alude a este momento. El presidente de la comisión donde se llevaba a cabo la sesión, el demócrata Adam Schiff, interrumpe las preguntas de un legislador republicano para proteger la identidad del denunciante que propició la investigación para el juicio político. Trump ha insistido en las últimas semanas en que se revele la identidad del denunciante. Los demócratas se oponen, argumentando que Estados Unidos tiene leyes para proteger a los funcionarios que denuncian irregularidades y delitos en el gobierno. El presidente, por su parte, lanzó una nueva acusación. Durante las comparecencias en el Congreso, Trump responsabilizó en este video a los demócratas de estar llevando a cabo un golpe de Estado en su contra. Un día antes, el mandatario ya había retuiteado a un comunicador republicano que lanzaba este mismo mensaje. La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, acusó a los demócratas de odiar al presidente y de querer revertir el resultado de las elecciones de 2016. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Son las 11:22 a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, 22 grados Celsius, sensación térmica en la piel de 23 grados. ¿Cómo está el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe? Preguntémosle a nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío débil que se ha estacionado sobre las costas de Haití, un amplio centro de altas presiones sobre la porción occidental del Golfo de México, de 1015 milibares, se extiende sobre la Florida, Cuba y el noroeste del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, temperaturas ligeramente frías, vientos con poca fuerza y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos nublados en las provincias de Guantánamo, con lluvias muy aisladas. Parcialmente nublado en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:23 Latinoamérica y sus noticias.
La justicia del Brasil emitió el martes una orden de prisión preventiva contra el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, en un caso de lavado de dinero, e incluyó su nombre en la lista roja de la Interpol en el marco de la mega operación anticorrupción Lava Jato. La AFP informa.
Un juez de Río de Janeiro emitió la orden el martes como parte de una investigación que involucra al cambista Dario Messer. Detenido en julio tras ser señalado como líder de una red de lavado que operaba en Brasil, Uruguay y Paraguay. Cartes, un rico empresario tabacalero de 64 años que gobernó Paraguay entre 2013 y 2018, es señalado de ayudar a Messer cuando este estaba prófugo de las autoridades brasileñas, con una transferencia de $500,000 para sus gastos jurídicos por medio de un amigo en común. El abogado de Cartes sostuvo que el expresidente estaba tranquilo y negó que su cliente tuviera vínculos comerciales o societarios con Messer. Según la prensa paraguaya, el exmandatario se encuentra en su residencia de Asunción, donde el martes recibió a varios dirigentes políticos. La Constitución paraguaya establece que los expresidentes pasan a ser senadores vitalicios con fueros parlamentarios. Para retirarles la inmunidad se requiere el voto de 2/3 del Senado, donde el Partido Colorado de Cartes conserva la mayoría.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, renovó por 5 años el mandato del jefe del ejército en medio de una aparente reactivación de las protestas, con huelgas de hambre de familiares de opositores presos y un plantón de centenares de alumnos de la Universidad Centroamericana, donde comenzaron las protestas estudiantiles en abril de 2018.
Según el decreto presidencial, el general Julio César Avilés, ex guerrillero sandinista, que lleva una década en el cargo, tomará posesión el 21 de febrero del año 2020 y permanecerá en el mismo hasta el año 2025.
Avilés asumió la jefatura del ejército en 2009 y hasta ese año el cargo de comandante en jefe del ejército de Nicaragua se había renovado cada 5 años, con base a su reglamento que obliga al Consejo Militar a proponer candidatos al presidente de la República.
Durante las protestas sociales que estallaron en abril de 2018, el ejército prometió mantenerse al margen y no atacar a los civiles. Sin embargo, la oposición acusó a esa fuerza de haber apoyado a la policía con efectivos y armamento militar, algo que Avilés ha negado.
11:26, safe, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. La competencia más importante del mundo sobre ruedas va a tener una competencia en Miami a partir del año 2021. Hoy hubo un voto muy importante aquí en el gobierno del condado Miami-Dade y aparentemente votaron 7-5 los comisionados a favor de acoger esta competencia a partir del año 2021. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 y va a ser un circuito semiurbano ahí por el Dolphin Stadium en Miami Gardens. Y de cualquier manera, dice el alcalde que esto le va a brindar a Miami $400 millones al año en ganancias. Recuerden que es una semana entera con miles y miles de personas viniendo a ver el espectáculo. Y, por supuesto, esto nos pone en el mapa de la competencia más importante del mundo sobre ruedas.
¿Pero no tienen que pagar los toles?
Sí, tienen que pagar los toles. pero eso es justamente parte de los 400 millones que nos estamos ganando. En el fútbol, damas y caballeros, esta noche Cuba fue aplastada 4-0 por Estados Unidos en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Esto significa que la selección caribeña ha perdido los 7 partidos oficiales que ha jugado en forma consecutiva y casi todos por goleada. Por ejemplo, hoy perdió 4-0. La semana pasada había perdido 7-0 contra Estados Unidos. Había perdido contra Canadá 1-0. También contra Canadá 6-0. También contra Canadá 7-0 en la Copa Oro de la CONCACAF. Y contra Martinique 3-0 en la Copa Oro de la CONCACAF. Y contra México 7-0 durante el verano. Esos son los últimos 7 resultados de la selección cubana de fútbol que no ha podido ganar en una competencia oficial. Ha ganado partidos amistosos, también los ha perdido, pero en competencia oficial no conoce la victoria en 8 meses. Pasamos al boxeo porque 2 pugiles cubanos estarán subiendo al ring el 23 de este mes. Uno de ellos es Leduán Barthelemy, promedio de 15-0 con 7 knockouts a su favor, 30 años de edad, peso superpluma, un zurdo que nació en Guantánamo, Cuba y vive en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. El pleito va a ser justamente en el MGM de Las Vegas contra el mexicano de 26 años de edad, Eduardo Ramírez, que tiene promedio de 22 ganados, 2 derrotas y 3 empates. Esto significa que el Leduán Barthelemy, con 15-0, se está acercando poco a poco a un combate a nivel de campeonato mundial. El combate está pautado para los 10 asaltos el 23 de este mes. En esa misma cartelera, Luis Ortiz va por el título peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Tiene promedio de 31-1. Le dicen el King Kong verdadero, 40 años de edad. Peso completo, él es un zurdo que nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, mide 6'4 y tiene un alcance de 198 centímetros. Va a pelear en esa misma cartelera el 23 de noviembre en el MGM de Las Vegas contra Dontre Wilder, un combate de 12 asaltos ya que es a nivel de campeonato mundial. Así que Luis Ortiz contra Dontre Wilder, que tiene 41 victorias, no conoce la derrota, el norteamericano, y un solo empate. Si Luis Ortiz logra ganarle, será el campeón mundial interino peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Activistas en Cuba piden ley de protección animal.
Se incrementa en Cuba el hostigamiento por razones religiosas.
Omar Ruiz califica de ilegal la retención en el aeropuerto Habanero.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide a Nicaragua que cese la represión.
La OEA exige celebrar pronto en Bolivia elecciones presidenciales.
Y la presidenta del Senado de Bolivia demanda a manifestantes y militares que eviten la violencia en el país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta la segunda media hora de su noticiero de las 11 de la noche, noticiero estelar de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles Richie Pérez, en redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocas.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. En Camagüey, el registro de la temperatura es 20 grados Celsius, despejado, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
Activistas que piden una ley de protección animal en Cuba expresan estar esperanzados tras una segunda reunión con autoridades de zoonosis y del Ministerio de Salud en La Habana. Beatriz Batista y su hija Bea participaron en las protestas que tuvieron lugar en la semana pasada frente a la sede de zoonosis en La Lisa, pero se mantienen optimistas.
Todo parece que va avanzando, todo va a ir bien. En todos los sentidos, hay muchos proyectos, vamos a esperar, realmente hay muchas cosas buenas. Todo por nuestros animalitos, todo el mundo tiene el mismo interés, luchar por ellos, el bienestar de ellos. Es el sueño de todo animalista, vamos a ver. Realmente, es decir, hay cosas positivas, realmente estamos muy positivos.
Activista cubana califica de ilegal la retención a la que se le sometieron el domingo a autoridades aduaneras a su regreso a la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en este reportaje.
La profesora y activista pro derechos humanos Omara Ruiz Urquiola fue retenida el domingo en el aeropuerto José Martí de La Habana cuando regresaba de un viaje a Estados Unidos. Un problema de sistema fue el pretexto esgrimido esta vez por las autoridades de inmigración en la terminal aeroportuaria, según dijo Ruiz Urquiola a Radio Martí.
Vino un agente de estos de la seguridad que por supuesto ni se identificó, ni saludó, ni mucho menos. Me mandó a pararme en otro sitio. Después vino una aduanera, una muchacha muy joven. Esa muchacha continuamente recibía comunicaciones por interno, tenía puesto unos audífonos.
Me prohibieron hablar por teléfono y me revisaron pormenorizadamente mi equipaje hasta que se dieron cuenta que no había nada violatorio de la ley vigente, no sin antes interrogarme.
Con preguntas como siempre de rutina y en el medio intercalaban preguntas sobre cosas que querían saber. Muy pueril todo, muy básico, muy realmente poco profesional.
Ruiz Urquiola dijo además a Radio Martí que la retención duró todo el tiempo que la funcionaria de inmigración necesitó para revisar hasta su agenda personal.
Como 45 minutos. A ella la tenían realmente muy nerviosa, compulsada a encontrar algo que no iba a encontrar. En algún momento vino otro muchacho de la aduana también, evidentemente todos son agentes de la seguridad. Me ocupó el pasaporte, con mi pasaporte hasta que ya me dejaron salir.
La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola fue expulsada este año del Instituto Superior de Diseño, centro donde laboró como docente e investigadora durante 20 años. El despido fue asociado a la persecución política de que ha sido blanco.
Me imagino que esto vaya creciendo, es injustificado, es ilegal, en un contexto a despecho de la ley.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
¿Cuánto dinero pierde el gobierno de Cuba con el fin de las misiones médicas en el Brasil, Bolivia y Ecuador? Ricardo Quintana conversó sobre este tema con el doctor Julio Alfonso, de Solidaridad Sin Fronteras, y Hugo Hacha, investigador de la Fundación de Derechos Humanos de Cuba.
La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, en un indicador que identifica como venta de servicios de salud humanitaria y atención social, informó que por este concepto el país obtuvo cerca de 6.400 millones de pesos. No menciona, sin embargo, moneda dura.
Con la salida de estas misiones puede que pierdan alrededor de un 60% o más del dinero que recibían de esa trata de personas, ¿no? De este sistema de esclavitud moderna que ellos llaman misiones internacionales.
Como el secretario de Estado de los Estados Unidos manifestó, deben aún los 66 países donde estas misiones restan tomarse cartas y acabar con una práctica que es claramente una violación de derechos humanos destinada a enriquecer al régimen.
En esta movida también pierde el médico cubano que, de regreso a la isla, vuelve a devengar un salario mensual estimado entre 25 y 40 dólares.
El director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard, concluye que el gobierno de Cuba está incrementando el hostigamiento por razones religiosas. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Vamos a establecer allá en Maryland el contacto con el líder del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard. Mario, en las propias categorías que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, en la sección Cuba, pues el castrismo ocupa el segundo nivel peor en cuanto a naciones que tienen serios problemas de libertad religiosa. Y te pregunto yo a ti, tomando como referencia la situación de múltiples pastores, que tú no puedes hablar de algunos casos hoy, porque el Instituto Patmos lo tiene cuantificado, que están siendo reiteradamente imposibilitados de salir del país, pastores y religiosos, a seminarios y eventos cristianos, ¿hay suficientemente evidencias para incrementar a Cuba en el nivel represivo en cuanto a la libertad religiosa?
Sí, Tomás. Había suficientes ya desde... nosotros estamos interactuando con esta Comisión para las Libertades Religiosas Internacionales desde hace aproximadamente 3 años. Y desde que comenzamos a interactuar, ya había suficientes evidencias de que Cuba debía estar no solo en el segundo lugar, en la segunda lista de países reprimidos, sino en la primera lista, que es la lista donde se encuentran los países donde las libertades religiosas son más violentadas, ¿no? Pero este año, 2019, ha sido un año cruento, donde aquellas evidencias que ya daban para que Cuba estuviera en el primer lugar de la lista, pues han disparado los índices en todos los sentidos, de todas las afiliaciones religiosas, de todas las denominaciones. Esto ha sido escandaloso y ha sido evidente y notorio ante el mundo entero. Es más, la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional participó, allí estaba Cristina Arriaga y otros comisionados, en la reunión ministerial para el avance de las libertades religiosas que se celebró en julio pasado, que ustedes también nos entrevistaron sobre, y varios líderes religiosos no fueron impedidos de viajar, a pesar de que son líderes religiosos que presiden denominaciones religiosas enteras que representan miles de personas y que, a diferencia de esta comunidad minoritaria de los Bnei Anoshim, son líderes que tienen un reconocimiento en el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, la cuenta que tenemos que sacar todos, pero que también conocen muy bien esta Comisión de Libertad Religiosa, es que si estas violaciones están pasando con los grupos legalmente reconocidos, ¿qué no va a pasar con estos grupos minoritarios como los Bnei Anoshim o los movimientos apostólicos que todos se encuentran ilegales? También algunas comunidades islámicas que han surgido, que también están siendo reprimidas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11.39 minutos, usted sintoniza Radio Martí y a la misma vez se puede amplificar esta señal a través de Radio Caracol 1260 en Miami. Noticias de Latinoamérica.
La oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, instó al gobierno de Nicaragua a que cese la persistente represión de opositores luego de que partidarios de Daniel Ortega irrumpieran en 2 iglesias, informa la AFP.
La reacción de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos del organismo tuvo lugar luego de que partidarios del presidente Daniel Ortega irrumpieran en 2 iglesias donde huelguistas de hambre exigían la liberación de más de un centenar de presos políticos.
En Nicaragua estamos muy preocupados por la situación de 13 personas que como forma de protesta entraron en una iglesia, que luego fue rodeada por la policía. También nos preocupa que otro grupo de opositores fue detenido tras brindar ayuda puramente humanitaria al primer grupo y que han sido acusados de cargos criminales severos.
Los incidentes se produjeron después de que la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que reúne a 92 grupos, anunciara nuevas acciones de presión contra el gobierno de Ortega en el marco de la campaña Navidad sin presos políticos.
La Organización de Estados Americanos, OEA, ha pedido a Bolivia celebrar elecciones lo más pronto posible. Desde Washington informa Tony Cano.
La Organización de los Estados Americanos pidió este martes que las nuevas elecciones en Bolivia sean lo antes posible para aportar en la pacificación del país que lleva 4 semanas de convulsión política y social. Se deben dar las garantías básicas para que no vuelva a darse una situación como la que se dio en las pasadas elecciones, dijo Rodolfo Pisa, representante de la OEA, luego de reunirse con la presidenta interina Jeanine Áñez. Pisa hizo referencia a las elecciones del 20 de octubre, de las que el expresidente Evo Morales se proclamó ganador en medio de denuncias de fraude. Poco después, una auditoría de la OEA sobre el conteo de votos encontró irregularidades y concluyó que se debían convocar nuevos comicios. La radicalización de las protestas por el resultado electoral y la presión de la policía y las Fuerzas Armadas llevaron a Morales a renunciar a la presidencia el 10 de noviembre y asilarse en México. Pisa explicó que llegó al país para reunirse con todos los sectores, incluida la bancada del partido de Morales, y que este jueves dará sus recomendaciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La presidenta del Senado de Bolivia, Mónica Eva Copa, confirmó un fallecimiento en Sencata como resultado de nuevos enfrentamientos y pidió a las Fuerzas Armadas y a los manifestantes que eviten más violencia.
Nos sentimos muy preocupados por la situación que está pasando en nuestro país en este momento. Tenemos confirmado un fallecimiento en Sencata. Nosotros solicitamos, pedimos que las fuerzas militares puedan replegarse a sus cuarteles. No queremos más violencia, no queremos más sangre. Pedimos y exigimos que se abrogue el Decreto Supremo 4078, que es una carta blanca para matar a nuestros hermanos. Llamamos a reflexionar a las Fuerzas Armadas, a la policía boliviana, a que puedan retirarse. Convocamos a todos los movimientos que en estos momentos, movimientos sociales que se encuentran movilizados, a deponer posiciones. Tengan garantizado todo el pueblo boliviano que aquí estamos nosotros para poder dar todas las facilidades y canalizar estas nuevas elecciones mediante la Asamblea Legislativa, como dice la Constitución Política del Estado.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
11:43, Radio Martí es testigo de la historia en este 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín y del fin del comunismo.
El 19 de noviembre de 1989 autorizan en la República Democrática Alemana una demostración en Leipzig, a pedido del Nuevo Fórum, una organización opositora creada ese mismo año. Ese mismo día, el ejemplo de Leipzig se extiende a Dresden, Berlín, Plauen y Schul.
Durante la segunda semana, tras la caída del Muro de Berlín, unos 3 millones de alemanes orientales habían visitado Berlín Occidental y la República Federal Alemana.
El 19 de noviembre se crea en Praga el Foro Cívico, una organización abierta para todos los que quisieran enfrentarse al régimen comunista. Su fundador, el dramaturgo Václav Havel, sucede en el Teatro Linterna Mágica.
Ivana Bonderkova, de Radio Praga Internacional, nos habla de aquellos días cuando la oposición obligó al gobierno a sentarse en la mesa de negociaciones.
El Teatro Linterna Mágica en Praga constituyó el centro de la disidencia desde que en noviembre de 1989 eran organizadas las actividades en los primeros días de la Revolución de Terciopelo. El rol del teatro como sede del Comité de Coordinación de Foro Cívico y centro de organización de las actividades encaminadas a la imposición de cambios democráticos en el país fue apreciado en un discurso por el líder de la disidencia y de la revolución, Václav Havel.
Cítím povinnost a čest poděkovat Laterně Magice za...
Representantes de los medios informativos del mundo entero llegaron en noviembre de 1989 a Praga para seguir en directo el desarrollo de la situación en Checoslovaquia después del 17 de noviembre. También se juntaban en el Teatro Linterna Mágica, a donde venían los líderes de la revolución. Entre las personas que desempeñaron un importante rol figuró Michal Horáček, reportero de la revista Mladý Svět.
Linterna Mágica, to bylo ono. Jo, sem chodili všichni ty slavní.
Linterna Mágica, eso sí fue algo extraordinario. Venían allá destacados reporteros del mundo entero, traían equipos modernos de trabajo que aquí entonces nadie conocía todavía. Mirábamos todo eso y quedábamos perplejos. Estuvo aquí Tom Brokaw, Dan Rather, esas estrellas periodísticas de la CBS y la NBC estadounidenses. También recuerdo a la joven entonces Christiane Amanpour. Además de juntarse en Linterna Mágica periodistas extranjeros, se acordaba aquí también cada día el plan de actividades, tratando de reaccionar al creciente radicalismo de los ciudadanos en las calles. Y hay que decir que eso era a veces muy difícil.
Fue justamente Michal Horáček quien, junto con el hijo del disidente Alfred Kozab, el rockero Mikhail Kozab, lograron reunir por medio de su iniciativa llamada MOS en una mesa de negociaciones al primer ministro del gobierno comunista, Ladislav Adamec, por un lado, y al líder de la oposición checoslovaca, Václav Havel, por el otro.
Ya son las 11:46, tiempo de hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Radicalizarse inmediatamente a favor de un líder político es muy peligroso. Más si es un líder político que llega al poder por medios violentos, ya sea un golpe de Estado o una confrontación armada con visos de guerra civil. De eso ya hemos tenido ejemplos y lecciones suficientes nosotros, los cubanos. A los políticos electos democráticamente también hay que darles un tiempo prudencial para estudiar su desenvolvimiento, y si no se comporta de acuerdo con el programa electoral por el cual resultó ganador, siempre, siempre debe haber recursos legales a mano para deshacerse de él. El trauma ocasionado a los cubanos en estos 60 años fue avalado por aquellos muchos, muchos, casi la mayoría, lamentablemente, que sin detenerse a razonar, impulsivamente se lanzaron a las calles y a voz en cuello entonaban enardecidos e irracionales cantos. Somos comunistas, pa'lante y pa'lante, y al que no le guste, que tome purgante. Congueaban y las voces opacaban el estruendo de las ráfagas que una tras otra cegaban las vidas de los prisioneros en los castillos del Morro y la Cabaña durante las interminables sesiones de fusilamientos sumarios. ¿A dónde habrán ido a parar aquellos entusiasmados congueros? ¿En qué lugar del mundo estarán a estas alturas rumiando el despecho? Y quizá también un inconfesado sentido de culpabilidad. ¿Y por dónde andarán los que coreaban? Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. O Fidel, seguro, a los yanquis dales duro. Quizá la mayoría anda por aquí, en la tierra de esos yanquis a los que había que darles duro. Ojalá hayamos aprendido la lección y nunca jamás volvamos a jugarnos la única carta de la que somos dueños, nuestra alma, a las patas de un caballo al que nunca, jamás, hemos visto en las pistas ganar una carrera. Hay un viejo refrán que dice: el que juega por necesidad, pierde por obligación. Y esa es nuestra historia. Y con ella debemos asumir nuestra responsabilidad. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Llegamos a las 11:50 para más noticias de en Radio Martí.
La Fiscalía de Suecia anunció el martes que abandona el caso por violación contra Julian Assange, fundador de Wikileaks, acusado por una mujer de una agresión sexual que se habría producido en el año 2010, informa la AFP.
La Fiscalía sueca abandona el caso por violación contra Julian Assange. El fundador de Wikileaks estaba acusado por una mujer de una agresión sexual que se habría producido en 2010. Mi evaluación es que la evidencia no es lo suficientemente fuerte como para presentar una acusación. Si la parte civil no apela a esta decisión, se darán por concluidos cerca de 10 años de investigación, con un fracaso para la justicia sueca que no logró la comparecencia de Assange. En 2012, el fundador de Wikileaks se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia o a Estados Unidos, donde le acusan a su vez de espionaje por los documentos secretos filtrados por Wikileaks. Después de 7 años en la embajada, fue expulsado el 11 de abril. Fue detenido de inmediato y condenado a 50 semanas de prisión por violar las condiciones de su libertad provisional. Los hechos que presuntamente se imputaban a Assange en Suecia prescriben en agosto de 2020.
A las 11:51 se ha preguntado usted cómo influyen las emociones y las enfermedades, cómo se mezclan. ¿Qué tienen que ver en común? La doctora Marixa Fuentes nos lo cuenta en el segmento de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y hoy quiero hablar acerca de un tema que me encanta y es la relación entre las emociones, las energías y las enfermedades. Debo decirle que las emociones bloqueadas afectan nuestro bienestar, nuestro sentido de sentirnos bien. Las emociones pueden crear en el cuerpo procesos bioquímicos que trastornan la salud y terminan manifestándose en enfermedades físicas de nuestros órganos y sistemas. El dolor interior que sentimos proviene de emociones del pasado que quedan contenidas en nuestro cuerpo y mente. Son energías atascadas que se quedan inscritas en nuestro sistema nervioso y no nos dejan prosperar como quisiéramos ni realizar nuestro propósito en la vida todos los días. Casi todas las enfermedades físicas y mentales son causadas por marcas emocionales negativas que no se han liberado en el momento oportuno. Estas enfermedades descartadas, las de origen genético o deterioro por la edad, son los mensajes de nuestro cuerpo revelándonos que así no se puede ni se desea seguir. Si no atendemos los indicios, nuestros malestares entonces irán complicándose cada vez más hasta transformarse en diagnósticos y enfermedades graves. El estrés, el estar deprisa y la educación nos ha adiestrado a ser más lucrativos que felices. Esto nos hace ver lo que sentimos como algo negativo o incluso como un signo de fragilidad, conduciéndonos a negar nuestros sentimientos y dejando la energía de esas emociones encapsuladas y perjudicándonos a nivel consciente y subconsciente, acarreando problemas que no sabemos de dónde vienen y engendrando enfermedades llamadas psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le he dicho en varias ocasiones, que todo lo que pasa en nuestra mente y en nuestras emociones se traduce en las células de nuestros órganos y sistemas, y esto es lo que a través del tiempo se va creando como una enfermedad que después, más adelante, comienzan los malestares y entonces el doctor le hace un diagnóstico. La energía se reparte por todo el cuerpo a través de los meridianos. Esta energía nos permite, por un lado, llevar a cabo operaciones físicas, emocionales, mentales, y por otro, hace que las células puedan regenerarse correctamente. Si la energía llega bien a todo el cuerpo, todo funciona de maravilla. Cuando sucede un impacto emocional, como un conflicto, un disgusto, tristeza, miedo, si no se libera al momento, hablando, o gritando o llorando, ocurre un estancamiento de esa energía. Se obstruyen los meridianos y la energía se convierte en materia y ocurre un bloqueo energético. Estos bloqueos energéticos, con repercusión física y emocional, son los que más adelante ocasionan dolores y otros muchísimos diagnósticos. Interesante, ¿verdad? Como para reflexionar. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marixa Fuentes.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
La banda británica The Who se convirtió en el primer grupo de rock en ser inmortalizado en el nuevo Music Walk of Fame en Londres, en la inauguración de una nueva atracción cultural que se hace eco de las aceras estrelladas del Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard. Los dos miembros sobrevivientes de The Who, Roger Daltrey y Pete Townshend, posaron junto a la primera piedra o placa, en este caso, que representa un disco con el nombre The Who. En el nuevo paseo ubicado en el bullicioso distrito Camden de la capital británica, cada año se colocarán hasta 20 piedras en las categorías de ícono, inspiración, industria, héroe no reconocido y artista del año.
My grandmother taught me, she brought baseball.
El musical bilingüe We Have Iré se presentará aquí en Washington. El musical, escrito por el cubano estadounidense Paul Flores, esa es su voz.
Some dreams in my life, going deep into where my family is from, exploring that deep of legacy.
Combina jazz afrocubano, hip hop latino, congas, baile y canciones yoruba y el amor por el béisbol con video y palabra hablada para explorar lo que significa ser un artista inmigrante en Estados Unidos. El álbum The Fame Monster de Lady Gaga cumple 10 años. Gaga se ubicó en el primer lugar de la cartelera Top Dance Electronic y Digital y en el número 5 del Billboard 200 en la semana del 12 de diciembre de 2009.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, en la producción Héctor Carrillo. Vimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, muchas gracias por su sintonía. Feliz noche y feliz día.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.